Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round. Julio Estrada los saluda. Hoy jueves, como todos los jueves, tenemos bastante que comentar lo que ha pasado la semana anterior y lo que se viene esta semana, porque UFC se ha puesto las pilas con sus eventos. El último sábado tuvimos UFC 258, el segundo pay-per-view numerado del año, con una muy buena pelea titular que, bueno, ya vamos a pasar a comentarlo. Y este sábado tenemos UFC Blades contra Lewis, un nuevo Fight Night en el UFC Apex, así que tenemos también bastante para comentar. Y también vamos a hablar un poquito, o sea, un cachito, de el Grand Prix de Light Heavyweights, que está a punto de emprender la empresa Bellator con bastantes nombres conocidos, ¿no? Pero, a ver, vamos a empezar por UFC 258. Teníamos a un campeón, Kamaru Usman, defendiendo contra Gilbert Burns, que es, ya lo mencionábamos en la previa, es un peleador muy peligroso, con muy buen striking, pero con mejor trabajo de sumisión, y que iba a ser un buen reto para Kamaru Usman, pero, y esta era una opinión personal mía, hubiera esperado un poco más para darle una pelea titular. Que de repente por ahí habían algunos retadores que se merecían un poco más el reto, pero que por circunstancias de este mismo deporte no estaban en la colada. Por ejemplo, Jorge Masvidal ya adelantó su oportunidad titular porque justo Gilbert Burns no pudo pelear la vez anterior. Entonces se adelantó y, bueno, Kamaru Usman lo superó. Colby Covington es uno que también está ahí en la colada, pero también ya tuvo que enfrentar a Usman y cayó, ¿no? Cayó derrotado cuando pelearon también por el título de peso welter. Después, ¿qué otros peleadores estaban por ahí? Leon Edwards, que tenía una pelea pactada contra Kamsat Chimaev, pero que al final no se va a concretar porque Chimaev todavía no se ha recuperado al 100% de las secuelas que le ha dejado la etapa en que tuvo COVID-19. Así que todo se había juntado para que el retador sea Gilbert Burns, ¿no? Ya Gilbert Burns venía de vencer a un ex campeón como lo es Tyron Woodley. Antes de eso le había ganado a Demian Maia. Se alinearon los astros, ¿no? Para Gilbert Burns. Ahora, lo que mencionábamos en la previa era que Gilbert Burns iba a tener que aprovechar los comienzos de round, ¿no? Los momentos en que iba a intentar tomar por sorpresa a un peleador que usualmente se decanta por seguir un game plan y no salir de ahí. Que apenas se siente en peligro, abre el portafolio de la vieja confiable y utiliza lo que mejor sabe hacer, ¿no? Su lucha, presionar contra la jaula, neutralizar, abrumar y ganar puntos sin dejar que su rival pueda hacer absolutamente nada. Así le ganó el título a Tyron Woodley, así terminó abrumando por momentos a Colby Covington hasta que lo noqueó, y así le ganó a Jorge Masvidal, que prácticamente no tuvo ofensiva contra Kamaru Usman. Entonces, un peleador tan metódico, nosotros analizábamos que si Gilbert Burns quería sorprender a Usman, iba a tener que hacerlo temprano. Y así pasó en el primer round. Gilbert Burns conecta a Kamaru Usman y lo pone en peligro. Lo pone tanto en peligro que en algún momento, no voy a decir que el árbitro estuvo cerca para la pelea, porque no lo estuvo, pero si Gilbert Burns de repente pisaba un poco más el acelerador, podía complicar más a Usman, que sí sintió el golpe. Sí lo sintió en el primer round. El primer round fue para Gilbert Burns, porque sorprendió a Usman. Pero Usman comete el error O también, pues, mérito de Kamaru, ¿no? Gilbert comete el error de dejarlo recuperarse. De dejar que Kamaru sobreviva. Entonces, Osman vuelve en el segundo round. Y acá tengo que elogiar el trabajo de striking que hizo Usman. Primero, que se arriesgó. Porque uno puede decir, si la pasé tan mal en el primer round, tratando de pelear de pie, entonces, hermano, para el segundo y para lo que venga, me voy a meter 20 minutos de tenerlo en el piso y se acabó. Es lo que sé hacer y es lo que, con lo que voy a ganar. Dicho esto, yo tengo que elogiar el striking de Kamaru, que no es que haya sido una cosa del otro mundo, pero tenía poder. Entonces, Kamaru demostró que tiene tanto poder en su jab como muchos otros peleadores en sus ganchos, en sus volados. Porque fueron los jabs de Kamaru los que pusieron en peligro a Gilbert Burns. Y la tortilla se volteó en el segundo round. Gilbert Burns lo dejó revivir y Kamaru revivió. Y sacó la casta de campeón que creo que en estos momentos ya nadie puede negar, ¿no? Ganó el título en marzo del 2019. Está a punto de cumplir 2 años ya como campeón indiscutible de peso welter de UFC. 3 defensas, nada menos que contra Colby Covington, Jorge Masvidal y Gilbert Burns. Uno ve la lista de retadores y no encuentra por ahí. Por ahí Leon Edwards también, Stephen Thompson, que viene de sumar dos victorias consecutivas. De hecho, lo ha pedido. Pero vamos a ver contra quién lo colocan. Sobrevive Burns en el segundo round y en el tercer round solo necesitó medio minuto Kamaru para acabar con un brasileño que ya se encontraba descompensado. Ya había salido al tercer round muy golpeado, muy debilitado, y esto aprovechó Kamaru para otra vez anotarse su segunda defensa por finalización. Y nos deja a la división welter como hasta ahora la única división de UFC en la rama masculina en no haber tenido o en no tener hasta ahora un campeón brasileño en su palmarés, ¿no? En sus anales. Nunca un brasileño ha sido campeón de peso welter, mientras que todas las divisiones, todas, han tenido por lo menos un campeón brasileño. Eso en la división masculina, ¿no? Porque la femenina me parece que es, sí, creo que es la división de peso paja, creo que es la de peso paja, que no ha tenido una campeona brasileña. Entonces, muy bien por Kamaru. Algunos incluso están pidiendo el regreso de George St. Pierre para pelear contra Kamaru. El mismo St. Pierre ha dicho que no es una pelea que a él le atraiga mucho, que no es algo que a él lo motive como para volver a montar un campamento, entrenar, cambiar la vida actual que lleva para retomar la de peleadores. Es muy complicado. Yo realmente pienso que la carrera de George St. Pierre ya se acabó, la ilustre carrera de uno de los más grandes de campeones de UFC de todos los tiempos, George St. Pierre, ¿no? ¿Qué se puede venir para Kamaru? A ver, Leon Edwards es el rival y Stephen Thompson lo ha pedido. De repente Kamaru por ahí podría esperar un encuentro entre Thompson y Leon Edwards. ¿Por qué? Porque Edwards ha dicho que él no quiere esperar a Chimaev, él quiere pelear ya. Su pelea contra Kamzat Chimaev, que también es un welter que ha llamado mucho la atención, se va a llevar a cabo el 13 de marzo. Y Leon Edwards quiere mantenerse en esa cartelera. No estoy seguro si vaya a encontrar un rival, a tiempo. Han mantenido su nombre ahí, pero todavía no tiene rival. Yo creo que sería muy bueno determinar al retador en una pelea entre Leon Edwards y Stephen Thompson, por ejemplo. No sé si Michael Chiesa esté habilitado para pelear. Recordemos que Michael Chiesa le ha ido bien desde que asumió el peso welter. Tiene 4 victorias consecutivas. Y él acaba de pelear en enero. No sé qué tan listo esté. Ojo, y han sido 5 rounds los que peleó en enero. Mientras que Stephen Thompson, que ya pidió a Kamaru Usman, él dice que una pelea contra Usman tiene mucho sentido. Él peleó por última vez el 19 de diciembre del 2020. Le ganó una pelea de 5 rounds a Geoff Neal. Y antes de eso le había ganado a Vicente Luque. O sea, hay 2 victorias consecutivas. Que no sé si lo ponen para una pelea titular, pero creo que ameritaría una pelea de number one contender ante Leon Edwards. Así es como yo veo que se puede dar la cosa, ¿no? Tyron Woodley lo veo lejos, tiene 3 derrotas consecutivas. Darren Till ahora está peleando en peso mediano. Entonces, vamos, que la división nos deja en estos momentos pocas opciones. No sé si Colby Covington podría entrar ya para una pelea. A mí Colby Covington ya lo vengo diciendo desde el próximo año. Para mí la pelea de Colby Covington de este año tiene que ser, o tendría que ser contra Jorge Masvidal. Tendríamos que necesariamente volver a ver en juego el título de el BMF title, ¿no? De nuevo. Así que así es como queda para mí el panorama. Creo que Edwards puede pelear contra Thompson y el ganador puede ir contra Kamaru, mientras que yo y muchos fans de la UFC quieren ver a Covington contra Jorge Masvidal. Después, ¿qué me llamó la atención de la cartelera? La cartelera preliminar, muy bacán lo de Anthony Hernández ganándole con una guillotina a Rodolfo Vieira. Poliana Viana, que le sacó un bonito armbar a Mallory Martin en el primer round de su pelea. Un poco la excepción de Philip Rowe, porque yo venía con bastantes ganas de ver a Philip Rowe, sobre todo enfrentándose a un welter que era mucho más bajo que él, pero lamentablemente fue Gabriel Green, fue mucho más que el Fresh Prince, ¿no? Philip Rowe, pero bueno. En la cartelera principal, quiero destacar la victoria de Kelvin Gastelum, que fue muy emotiva para él, ¿no? Kelvin Gastelum es un ex retador. Él ha retado por el campeonato de peso mediano, pero su última victoria fue en mayo del 2018. O sea, hace casi tres años que Kelvin Gastelum no ganaba una pelea. Perdió la pelea por el título interino contra Israel Adesanya, perdió con Darren Till y luego perdió contra Jack Hermanson, que lo pescó ahí en un heel hook en el primer round. Así que vimos a un Gastelum más cauteloso, más contrarrestador, ¿no? Contrarrestador hasta el punto en que él se sentía más cómodo y fue hacia adelante, ¿no? Yo lo vi igual que dos de los jueces, 2 rounds para Kelvin Gastelum, y así se llevó la victoria por decisión unánime, ¿no? 30-27, 29-28, 29-28. Así que muy bien por Gastelum. Y en el lado del coming event, Alexa Grasso derrotó también por decisión unánime a Macy Barber. Ojo con Alexa Grasso. Alexa Grasso ya tiene 2 victorias en la división de pesos mosca y ha subido 5 posiciones en el ranking. Todavía está lejos, está en el puesto 10, pero vamos, una victoria sobre alguna top 5, no sé, sobre Cynthia Calvillo, sobre Lauren Murphy, podrían acercarla un poco más, sobre todo en una división donde Valentina Shevchenko está barriendo con todas, ¿no? Y que tiene, la única pelea que tiene sentido para Valentina es contra Jessica Andrade, y ahí estaría cerrando todo, ¿no? Porque ya le ganó a Kathleen Chocanian, ya le ganó a Jennifer Maya, Jojo Calderwood recién acaba de ganar, luego de perder su oportunidad titular, ya le ganó a Jessica Ae. Mucho ojo con el próximo rival que le coloque a Alexa Grasso. Eso fue lo que nos dejó UFC 258. Repetimos, bien merecido con Kamaru Usman. Se está metiendo en la lista de los mejores welterweights de la historia. No va a pelear contra George St. Pierre, no lo creo, deséchenlo. Y lo que en último round creemos es que el próximo rival de Kamaru Usman tendría que salir de alguna hipotética pelea entre Leon Edwards con Stephen Thompson, si es que no se recupera rápido Khamzat Chimaev, que podría reclamar ahí su posición, ¿no? Contra Leon Edwards. Vamos a un poco a lo que va a ser el main event de este sábado, que va a ser una pelea de pesados, que es muy interesante. Más allá de lo que nos pueda entregar toda la, el resto de la cartelera, ¿no? Tenemos a nombres conocidos como, como Eddie Wineland peleando contra John Castañeda. Luis Peña va a pelear contra Drakkar Close. Andrei Arlovski, que siempre es un heavyweight entretenido que ver, aunque sus años dorados ya hayan pasado hace tiempo. Pero bueno, llega con 2 victorias consecutivas, así que vamos a ver qué tiene el Pitbull para ofrecer, ¿no? Va contra Tom Aspinall. La Boa Constrictor, Alexei Oleinik también va a estar, va a pelear contra Chris Daukus, Charles Rosa contra Derrick Miner, Ketlin Viera en la división gallo femenino contra Yana Kuniskaya, y el main event que va a ser Curtis Blade contra Derrick Lewis. Ahora, este es un emparejamiento muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque si uno ve cómo está la división de los pesados, uno se da cuenta que toda la tensión está entre el retador y el campeón. Stipe Miocic va a defender el título contra Francis Ngannou, y esa es la gran pelea heavyweight, me imagino, que vamos a tener este año. No creo que ninguna pelea supere al hype que puede provocar Miocic contra Ngannou 2. Dicho esto, Curtis Blades se encuentra en el ranking después de Ngannou, después viene Yarcinho y después viene Derrick Lewis. Entonces, uno podría hacer el caso, o sea, podría decir, creo que tranquilamente, que podríamos estar viendo una pelea de retadores, y que el ganador podría ir a retar al ganador de Miocic contra Ngannou. Ahora, esto es muy hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? A ver, Curtis Blades viene de 4 victorias consecutivas, incluyendo a Alexander Volkov, que acaba de ganarle a Alistair Overeem, sobre Junior Dos Santos, que es un ex campeón, y sobre Shamil Abdurakhimov y Justin Wills. Pero antes de eso tiene una derrota muy rápida con Francis Ngannou, tremendo knockout. Si gana Ngannou el título, tendríamos que ver a Blades retando a, y si Blades gana, a un Ngannou que ya le ganó en segundos. Mientras que, y ya ha ganado 2 veces. Me estaba olvidando del debut de Curtis Blades, fue precisamente contra Francis Ngannou. Ngannou ya le ha ganado 2 veces a Curtis Blades. Pero mientras que Derrick Lewis tiene una victoria sobre Francis Ngannou. Y si le gana a Curtis Blades, anotaría su 4ª victoria consecutiva. Sobre Blago Ivanov, sobre Ilir Latifi y sobre la Boa Constrictor. Pero Derrick Lewis tiene una derrota contra... no tiene una derrota. Yo pensé que había perdido contra Stipe Miocic. No, su pelea titular la perdió contra Daniel Cormier. Entonces, creo que Derrick Lewis podría tener un claim más fidedigno para retar por un título, más allá de que él ya tuvo una oportunidad titular en el 2018, ¿no? Que pierde contra Daniel Cormier. Curtis Blades, siempre es un poco más emocionante darle oportunidades titulares a cara fresca, ¿no? Si Curtis Blades gana, vamos, creo que a Curtis Blades le conviene que Stipe Miocic gane el título. Porque si él gana, hay más probabilidades de que le den una oportunidad titular si es que el campeón es Stipe Miocic. No, no, no me quiero olvidar de Yersinio, pero Yersinio ya tiene una pelea pactada para más adelante, para el 27 de febrero va contra Cyril Gané, ¿no? Y Yersinio ya ha sido también noqueado en 20 segundos por Francis Ngannou. Entonces, ahí tranquilo, no, no creo que haya una oportunidad titular inmediata para Francis, para Yersinio Rosas. Así que acá se pueden dar, se tendrían que cruzar resultados perfectos, ¿no? Si gana Curtis Blades, conviene que le conviene a él que el título lo gane Stipe Miocic, ya que no lo ha enfrentado, mientras que ya perdió 2 veces con Ngannou. Y si gana Derrick Lewis, sería más conveniente que el título lo gane Ngannou, porque ahí sí sería una revancha. Derrick Lewis ya le ha ganado antes a Ngannou, entonces hay un poco el morbo, más o menos va por ahí. Así es como veo yo la posición, ¿no? De la división de peso completo. Dicho esto, no es secreto que a mí Derrick Lewis no es un peleador que a mí me llene los ojos. Y a mí me ha impresionado lo que ha hecho pues Curtis Slade en su carrera en UFC, ¿no? Los knockouts que ha cosechado, ¿no? Ahí tenemos nombres como Alexei Oleinik, como el mismo Alistair Overeem, y ya mencioné a Abdurakhimov y a Junior Dos Santos. Creo que Curtis Blade se va a llevar la pelea, lo veo con bastante viada. Creo que tiene incluso mejor físico para aguantar 5 rounds que ya lo ha hecho. O sea, ya lo ha hecho ya contra Alexander Volkov, aguantó 5 rounds. Y mientras que Derrick Lewis no lo veo con esa capacidad. Obviamente creo que sí podría, ¿no? Pero no sé, no lo veo como un primetime player, ¿no? A Derrick Lewis. Creo que incluso Curtis Blades podría sacar provecho de su velocidad. Para mí es más veloz que Derrick Lewis. Pero Derrick Lewis tiene pues este poder knockout. Si Derrick Lewis llega a conectar a Blades, cualquier cosa puede pasar. Pero a priori le voy a dar la derecha a Curtis Blades. Eso es lo que tenemos en el próximo UFC Fight Night. Quiero dedicar unos pocos minutos a algo que me parece interesante. Los torneos, creo que para mí no trabajan muy de la mano con los MMA. Es muy complicado hacer torneos. La gente que me conoce ya sabe que yo vengo del mundo de la lucha libre. La lucha libre, los torneos siempre son interesantes. El Rey del Ring en WWE, por ejemplo, es uno de mis torneos favoritos. El Bola de Pro Wrestling Guerrilla. El G1 Climax de New Japan, que es un formato totalmente distinto. Los torneos me encantan. En MMA creo que no se traduce de la mejor manera porque son a largo plazo, ¿no? Y uno tiene que esperar que no haya lesiones. Si no, tenemos que echarle un vistazo al Grand Prix Heavyweight que intentó hacer Strikeforce con bastantes buenos nombres. Heavyweight, nada menos que estaba Alistair Overeem, estaba Brad Rogers, estaba el mismo Fedor Emelianenko. Ahí es donde Fedor Emelianenko pierde, pues, contra. Me parece que contra Fabricio Werdum. Y el torneo lo termina ganando Daniel Cormier, y era un suplente, porque las lesiones terminaron por aquejar a los que habían clasificado. Entonces, eso le quita un poco, pues, de. Le quita un poco de interés, por así decirlo. Aunque, bueno, los que somos fans del MMA lo vamos a ver igual. Pero Bellator se ha animado por hacer un Grand Prix Light Heavyweight, ¿no? De los pesos semi completos. Bellator sí es más ávido a hacer torneos, si los ha hecho. Pero este me parece que es un torneo con el mayor número de nombres conocidos, ¿no? Porque en su cartelera del 9 de abril vamos a ver a Ryan Bader peleando contra Lyoto Machida. Estamos hablando de un ex campeón de UFC y un ex retador que siempre fue considerado, bien considerado. De hecho, si Ryan Bader le ganaba esa pelea a Jon Jones, Ryan Bader hubiera sido el que retaba a Shogun Rua por el título semipesado. Estamos hablando de hace casi 8 años, 9 años más o menos. Y tenemos a Corey Anderson, que es un ganador de The Ultimate Fighter, también en la cartelera. Va a pelear contra Dobletsan Yakshimurado. Nombres bastante interesantes. Que seguramente antes de llegar, vamos a ver si contamos con la presencia en ese momento de nuestro compañero Paul Rodríguez, que es el más entendido y que conoce seguramente de pies y cabeza a los peleadores que van a estar en este Grand Prix. Ahí es donde comentaremos más a fondo, ¿no? Las oportunidades de cada uno de estos peleadores. Pero quería simplemente hacer referencia a los nombres que están participando, ¿no? Ryan Bader, Lyoto Machida, Corey Anderson. Y en la cartelera del 25 de abril también tenemos nombres conocidos. Por ejemplo, Joel Romero va a pelear contra Anthony Rumble Johnson. También peleadores que han llamado la atención en UFC. Y Phil Davis, que también Phil Davis es un ex peleador de UFC, también muy conocido, que ha hecho también una buena carrera ya en el momento en Bellator se va a estar enfrentando a Vadim Nemko. Creo que es una decisión arriesgada, pero al final es muy apasionante y creo que esto va a jalar muchos fans que, por ejemplo, no le habían estado dando mucha oportunidad a Bellator y que van a poder dársela en este momento. Porque, bueno, una de las cosas que criticábamos a veces de Bellator es que no creaba muchas estrellas propias y que las peleas de los ya conocidos eran como que refritos de lo que podíamos ver en UFC. Y ya se han enfrentado antes o que ya no estaban como para llamar la atención a UFC y ahora lo están haciendo en Bellator. Creo que el hecho de hacer un Grand Prix es una excusa perfecta para mostrar los nombres conocidos que ya tienen, ¿no? Porque vamos, es un torneo. Un torneo se afronta de distinta manera. Entonces, un Lyoto Machida contra Ryan Bader, así de la nada, creo que no hubiera vendido tanto como la posibilidad de ver que alguno de los dos avance, ¿no? Hasta julio, donde se tendría que enfrentar en las semifinales, ¿no? Bellator ha programado su torneo para que la primera ronda sea en abril, la segunda en julio y la tercera en octubre. Claro que hay que... pueden pasar muchas cosas en la MMA, ¿no? Pueden haber lesiones, pueden haber enfermos de COVID, pueden pasar muchas cosas. No tengo aquí los nombres de los peleadores que estarían en reserva, si es que hay gente en reserva, yo me imagino que sí, pero vamos a ver. Yo le diría a la gente que nunca ha visto Bellator que le dé una oportunidad para ver nombres conocidos desenvolverse en esta empresa que ya tiene su tiempito y que tiene su propia forma de hacer las cosas. Bueno, eso ha sido todo, gente. A los que nos siguen por el Facebook o YouTube de Deliveroo, ya saben que en la caja de comentarios nos encanta leer lo que ustedes opinan, qué debe seguir para Kamaru Usman, quién ganará el enfrentamiento entre Curtis Blaydes y Derrick Lewis, y si el ganador podría ir por el título mundial de peso completo. En la república.p/podcast también están todos los episodios de Último Round que sacamos cada jueves. Así que nos vamos a escuchar el próximo jueves y cuídense. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.